Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lo vamos lleva el título Una nueva forma de vivir y lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 31 al 35. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, entregamos nuestra vida, ponemos nuestros cuerpos en tu presencia, porque Pablo dice que lo que debemos de hacer, ser sacrificios vivos, un sacrificio vivo, aceptable, que es un servicio racional. Padre, así como entregamos nuestros cuerpos, nuestra misma mente y nuestros corazones, toda nuestra atención, parte de nuestra adoración es poner atención a lo que tú nos quieres decir. Así que, Padre Santo, nos ponemos en el lugar de estos discípulos que estaban en el aposento alto con el Señor Jesucristo. Cuando oímos las palabras que fueron escritas por uno de los que estaban presentes, Juan las escribió inspirado por el Espíritu Santo para que vengan a nuestros corazones. Nuestra respuesta es en una forma apropiada, como una persona que te alaba, que te adora y oye lo que tú nos quieres enseñar para nuestras vidas. Padre Santo, gracias por toda esa paciencia que nos brindas. Señor, gracias por tu compromiso con nosotros, de que has prometido que nos vas a crear a tu imagen por medio del Señor Jesucristo. Y en su nombre te lo pedimos y decimos amén. Quizá ustedes habrán oído la historia de dos neoyorquinos que siempre habían crecido y vivían en el área de Nueva York. Nunca habían salido de aquella ciudad, pero habían oído de la vida rural y decidieron salirse de la ciudad, así que se compraron un rancho en el estado de Texas, un estado que no conocían. Simplemente se movieron a Texas y pensaron que lo primero que necesitaban era comprar una mula para cultivar sus campos. Habían recibido toda esta información a través de los reportes de televisión. Así que se fueron a un ranchero y le pidieron si no les vendía una mula. El ranchero dijo, pues no las tengo de venta. Entonces se sintieron desilusionados, ellos deseaban comprar una mula, pero no la pudieron conseguir aquí. Pero cuando estaban en aquel rancho, uno de ellos vio cerca del granero un montón de bolas y le preguntó al ranchero qué eran aquellas bolas. El ranchero pensó, me voy a divertir un poco con estos hombres de la ciudad. El ranchero se dio cuenta, estos son ingenuos. Así que me divertiré un poco. Se sonrió y les dijo, esas bolas que ustedes ven ahí eran melones dulces, pero dijo que eran huevos de mulas. Si ustedes se llevan esos huevos a su granero, allí podrán nacer las mulas. Entonces dijeron, compraremos siquiera uno. Se los llevaron detrás de su camioneta por aquel camino de tierra. Al ir caminando, brincando aquella camioneta, aquel melón se salió de la camioneta. Ellos se dieron cuenta, hicieron la vuelta para recoger el melón que se les había caído, que ellos creían que era huevo de mula. Para cuando llegaron ahí, una de las liebres de aquella área estaba disfrutando de aquel melón, tratando de comer. Así que aquellos hombres se bajaron de su camioneta y vieron aquella liebre y uno dijo al otro, mira, ya nació la mula, ahora sí tendremos una mula, vamos a llevárnosla. Trataron de levantar aquella liebre sin saber que era liebre. Aquella liebre se echó a correr, que es la naturaleza de ese animalito. Ellos continuaron detrás de aquella liebre, se cansaron, nunca la pudieron alcanzar. Al fin uno de ellos se detuvo y le dijo, todo cansado, hemos perdido nuestra mula. El otro dijo, sí, pero yo no creo si yo pueda seguir esa mula para arar a esa velocidad. Estaban ingenuos, eran gente de la ciudad. ingenuos acerca de la vida del rancho. Estos discípulos que estaban en el aposento alto con Jesús para celebrar la Pascua, oyeron que Jesús les hablaba y ellos no entendían lo que Jesús les decía acerca de su futuro, como aquellos dos neoyorquinos que querían vivir la vida del rancho. He descubierto que muchas gentes son tan ingenuos acerca de lo que significa ser seguidor de Jesús. Muchas gentes me he dado cuenta que ser discípulos de Jesús simplemente le van a añadir Jesús a su vida compleja que ya viven, como que es una persona más o un santo más a quien van a ir cuando tengan necesidad para que les ayude en su situación adversa. Eso no es la verdad. La Biblia dice bien claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Eso es lo que es un cristiano, una persona nueva, una nueva creación, por Cristo y en Cristo. Y eso es el título, una nueva forma de vivir. Es lo que les quiero hablar en este estudio, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Una nueva forma de vivir. A mí nunca se me olvida, después de que yo había aceptado al Señor Jesucristo, vine a ser creyente, alguien que me conocía me dijo, Skip, alguien te ha lavado el cerebro. Y le dije, ¿está usted correcto? Y le pregunté, ¿y a usted quién le lavó su cerebro? Dios nos ha lavado nuestros corazones, nuestra mente, todo es nuevo. Les voy a mencionar a dónde nos encontramos. A este punto Jesús está con sus discípulos en la última cena en el aposento alto. Dentro de unas cuantas horas va a ser arrestado en el jardín del Getsemaní y lo van a llevar a Poncio Pilato, donde va a ser martirizado, golpeado, volteado, despreciado y llevado a la cruz. Dentro de unas cuantas horas. A este punto Judas ya salió del aposento alto. Los únicos que se quedaron en el aposento alto con Jesús fueron los verdaderos discípulos, 11 de ellos en derredor del Señor en aquella mesa. Y Jesús comienza en una forma intensa para instruirlos en las horas que siguen, para que estos discípulos queden preparados para el futuro. Es algo así como un entrenador de un equipo separa a sus jugadores antes del juego para darle las últimas instrucciones básicas acerca del juego que van a disputar. Eso es lo que Jesús está entrenando. Así como un general está preparando a sus soldados para la guerra. Tres puntos que quiero mencionar aquí. Tres cosas nuevas para entender como seguidos del Señor Jesucristo. Seguidores del Señor Jesucristo. En primer lugar, una nueva perspectiva. En número dos, una nueva relación. Número tres, un nuevo mandamiento. Vamos a leer el verso 31 del capítulo 13 de Juan. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, y vos a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Estos son los versos que necesitamos para el estudio de hoy, para concluir el verso, vamos a leer el resto del capítulo. Verso 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Eso es. Estos son los versos que vamos a tener para este estudio. En el estudio próximo continuaremos con esos, pero vamos a concentrar el estudio de hoy en el verso 31 al verso 35 de Juan 13. Primero, una nueva perspectiva. Una de las cosas que alguien hace cuando se compromete a seguir al Señor Jesucristo va a descubrir que todo se ve nuevo, diferente. A mí nunca se me olvida cuando yo recibí al Señor Jesucristo como Salvador y yo nunca había oído o leído el pasaje del capítulo 3 del Evangelio de Juan que Jesús le dijo a Nicodemos, te es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Yo nunca había oído esa escritura, nunca, honestamente, yo nunca la había oído. Yo recibí al Señor Jesucristo y yo sentía algo muy profundo dentro de mí que yo no podía explicar hasta que uno de mis conocidos, como 2 semanas después que había aceptado al Señor Jesucristo, él intentaba testificarme sin saber que yo había aceptado al Señor Jesucristo, me dice, Skip, ¿has nacido de nuevo? Al momento le pregunté, ¿de dónde oíste esa expresión de nacer de nuevo? Dijo, es lo que Jesús dijo que debe de suceder cuando alguien viene a él. Y yo pude entender que era una descripción perfecta de lo que yo sentía por lo que me había sucedido. Todo se veía y parecía nuevo. Mis planes se veían diferentes. Mis decisiones eran diferentes. Lo que era mi propiedad lo veía diferente. Todo, todo en mi vida había cambiado de la forma que yo lo veía en el pasado. Vamos a regresar al verso 31 de Juan 13. Aquí se puede ver el cambio que sucedió en esta tarde en el aposento alto. Judas Iscariote ya había salido del aposento alto. Toda la dinamía estaba cambiando y Jesús cambió el énfasis de cómo hablaba del traidor acerca del traicionado, para que Dios fuera glorificado. Y por eso les dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. ¿Qué quiso dar a entender Jesús cuando dijo que el Padre se iba a glorificar en él? Se refiere a dos cosas. En primer lugar, se refiere a la perspectiva de Jesús que ve después de la cruz. Cuando se concluya el hecho de la cruz, Jesús sabe que va a ser ascendido para estar con el Padre a su hogar. Jesús va a ser arrestado. Iba a ir frente a Poncio Pilato. Los soldados romanos lo van a golpear, se van a burlar, le van a poner corona de espinas y lo van a clavar a una cruz. Pero, cuando todo esto suceda, después de todos estos eventos, Jesús va a ascender al cielo, regresar al hogar a donde estaba antes con su Padre para disfrutar de su gloria. Es lo que Jesús quiso dar a entender en esta su perspectiva. Él está viendo lo que sucederá después de la cruz. ¡Qué glorioso va a ser! Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es como si estuviera diciendo, ahora descansaré. después que los hombres hicieron, cometieron el pecado más peor que ha cometido la humanidad, Jesús, aquí en el aposento alto, está imaginándose después de la cruz en su gloria en el futuro, cuando va a estar en el cielo con Dios Padre. El escritor de los Hebreos nos dice, Jesús sufrió la cruz y la vergüenza, se sentó a la mano derecha en el trono de Dios. Tenemos que entender, el seguir a Jesucristo debe de cambiar nuestras perspectivas, la forma en que vemos nuestra vida. No solamente debemos de ver la vida, lo difícil que se nos pone la vida, sino que debemos de estar viendo a dónde nos va a llevar este camino tan doloroso. No estés pensando en ese dolor que estás experimentando ahorita, sino, o has oído que alguien te ha dicho, tienes una mente tan celestial que ya ni sirves para esta vida terrenal. A mí se me ha acusado de esto varias veces. Quizás algunos todavía piensan así de mí. A mí no me importa, porque yo creo que es posible tener una mente tan terrenal que ni sirves para el cielo de Dios. Así que no sirves para nada. Yo creo que es bien importante tener una mente celestial para que nos ayude a pasar por estas situaciones adversas aquí en la tierra. Estamos pensando en lo que nos espera. Por ejemplo, hace años, una jovencita que sufrió un accidente de natación, Jani Erisantada, que era Jani Erison, lo que la ayudó a continuar, que se imaginaba el cielo después que pasó años en una silla de ruedas, porque quedó inmóvil. Ella pensaba en Romanos 8, que decía, porque yo espero que el sufrimiento de estos tiempos presentes, no debemos de compararlos con aquella gloria venidera que nos espera. Esa es la primera perspectiva, lo que Jesús quiere que entiendan sus discípulos. Él mismo tiene una perspectiva diferente. Él se imagina después del sufrimiento en la cruz, en su gloria. Y nosotros como sus seguidores debemos de pensar igual. En segundo lugar, lo que Jesús quiere decir es lo que Él ve después de la cruz, sino que está viendo la cruz misma. Muchas veces cuando Jesús se refería a ser glorificado, de veras se refería a la crucifixión, porque Él sabía que iba a ser horrible, doloroso, y tan doloroso y difícil que iba a ser aquella prueba de la crucifixión, que Él sabía que tenía que confrontar, sabía lo que significaba en términos de ver la historia futura y ver como ahorita, hace 2000 años, y verte a ti y a ti, y a mí y a todos los creyentes que hemos aceptado su plan de salvación, que somos salvos. Aquel evento tan horrible de la cruz es lo que nos lava a nosotros de nuestros pecados. Guarden su dedo aquí en el capítulo 13, pero vamos a ir al capítulo 17 del Evangelio de Juan para mostrarles cómo se une todo este pensamiento. Aquí Jesús está orando en el capítulo 17 del Evangelio, está en el aposento alto, y del aposento alto pasó al jardín del Getsemaní. Y Jesús hablando a sus discípulos en el capítulo 17 y verso, dice, he glorificado en la tierra, he completado la obra que me dijiste que hiciera. Ahora, oh Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora el verso 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Quiénes son estos? Jesús veía a todos sus discípulos que estaban frente a él y todos los discípulos que vendrían después de este evento. Y esto, como dice él, a los que me has dado estén conmigo para que puedan ver mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Parte de ese gozo que sentía Jesús era saber, después de aquel evento doloroso, sufrimiento en la cruz, que eso iba a abrir la puerta de la salvación para millones y millones y millones de gentes que aceptaran al Señor Jesucristo y seríamos salvos. Cuando Jesús sintió ese gozo, es cuando estuvo en la cruz. Cuando se dio cuenta que había un hombre en la cruz que clamó a él, y Jesús le respondió diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le garantizó su salvación, primeramente a este hombre, y consecuentemente a todos los demás que clamemos el nombre de Jesús. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, ser discípulo debe de cambiar la forma en que vemos nuestra vida y la meta de nuestra vida. La mira en nuestra vida es que vemos nuestro futuro, la gloria futura, el galardón que vamos a recibir nos debe de ayudar. Solamente un vistazo. Nuestra meta debe de ser no estar gozosos o aquí. ¿Cómo puedes estar gozoso en esta vida? Sino, ¿cómo? Lo que debes de pensar es cómo debo yo o puedo glorificar a Dios. ¿Cómo le puedo traer gloria a Dios, mi Creador? Aún en medio de mi sufrimiento, ¿cómo le puedo traer gloria a Dios? Cuando Jesús se refiere, nos lleva a una perspectiva completamente diferente. Así que es un vistazo a nuestra meta y este debe ser lo que debo de ver. Les quiero leer algo que encontré que escribió Calvin Miller hace algunos años. En su libro dice, estoy tan convencido de que cómo debe de ser el mundo. Y dice, muchos cristianos vienen a ser cristojólicos y no discípulos. Los discípulos se deciden, ven a Cristo. Los cristoólicos se ven y quieren ser gozosos. Los discípulos se deben de discipular a sí mismo, se deben de disciplinar para disfrutar el gozo en su crecimiento. Los cristoólicos son personas que intentan escaparse, como los que recurren a drogas y quieren que el mundo los aplauda. Eso no trae. Cristo no debe traer ese gozo automático, ni puedes usar a Cristo como una pastilla para que te sentirte gozoso. El camino a Dios no es un camino gozoso, sino que es un camino carnal que debemos de pasar por diferentes sufrimientos. Entonces nosotros como discípulos de Jesús necesitamos una perspectiva nueva, la forma que vemos la vida. Nuestra forma de ver nuestra vida debe ser diferente, nuestra meta es diferente. En segundo lugar, una nueva relación. Antes que leamos el texto que sigue, notemos cómo nosotros como evangélicos, incluyéndome yo mismo, nos gusta hablar de la relación con Dios. Nuestra religión se convirtió en relación. Ya no es religión, sino relación con Dios. Esto es verdad. Tenemos que aceptar que esta nueva relación que tenemos con esta persona celestial, que es Dios, es diferente a cualquier otra relación que tengamos con cualquier persona terrenal. Con una persona humana te relacionas, puedes hablar, te comes con él en la misma mesa, puedes ver su gozo, sus angustias, como una experiencia visual. Con Dios es diferente, porque frente a Dios no actuamos por vista, sino por fe. A este punto los discípulos frente a Jesús tienen una experiencia palpable. Han estado con Jesús por 3.5 años. Han oído, han visto cómo habla, cómo se comporta, qué dice. Pero a este punto todo va a cambiar. Esa relación que han tenido con Jesús, porque lo están viendo, esto va a cambiar de relación a fe. Veamos lo que dice cuando le dice hijitos en el verso 33. Hijitos, la palabra que en su idioma sonaba como tecnia, hijitos. A este punto Jesús les habla como padre de familia y llama a sus discípulos hijitos. Verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Qué quiso decir Jesús con un poco? ¿Un poco? ¿Qué quiso decir Jesús con un poco más? Podemos fácilmente figurarlo porque nosotros, y tú que me estás escuchando, supongo que ya entiendes el resto de esta historia. Como en unas 2 horas Jesús va a ser arrestado, lo van a llevar con los romanos, va a pasar por 2 juicios, 2 diferentes juicios. El día siguiente, después de ser arrestado, lo van a crucificar. 3 días después será resucitado y 40 días después va a ascender al cielo. Así que va a estar con ellos quizás por 40 días más. O sea, algo así como 40 días, a lo que él se le refiere un poco. Él les da a entender, ahorita me están viendo, pero después ya no me van a estar viendo porque resucitará y va a estar ocupado por 40 años y después de, 40 días, después de los 40 días va a ascender al cielo. Tengo que aclarar que esto es evidente. Esto que los discípulos están oyendo no es lo que esperaban oír. Ellos están pensando en el reino que va a ser establecido inmediatamente. Recuerden, le preguntaron en el aposento alto. Todavía no tienen ni la menor idea de lo que va a suceder. Si estos discípulos en verdad hubieran comprendido lo que Jesús les estaba diciendo, que iba a morir literalmente y resucitar, y luego iba a ascender al cielo, y luego regresará después de 2000 años o más, si estos discípulos hubieran entendido esto, se hubieran quedado asombrados, se hubieran quedado petrificados. No lo hubieran podido entender, no lo pudieran haber llevado en su mente. En otras palabras, si hubieran entendido, va a subir al cielo. Recordamos que en el capítulo 1 de los Hechos le preguntaron al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel a este tiempo? Pero eso es lo que Jesús quiere que entiendan. Cuando les dice, estaré con ustedes un poco. Así que la relación entre ellos va a cambiar. Dice, no me verán, pero me van a oír. No me van a oír y me van a ver, sino que esta relación va a cambiar por fe. No por vista, pero por fe. Yo creo que esto nos debe de enseñar que mientras que estaba continuando la noche con sus discípulos, recuerden el capítulo 16 lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo estas palabras en el capítulo 16. Es para su beneficio que yo me vaya. Si yo hubiera sido un discípulo, hubiera dicho, ¿beneficio para mí? Sí, hombre, qué beneficio que tú te vayas. Eso va a ser aventurero. Cuando sabían ellos que todos los días estaban con el Señor, y cuando oyen, a ustedes les conviene que yo me vaya. Dice, y si yo no me fuera, el Consolador no podrá venir, pero si yo me voy, les enviaré a el Consolador, y el Consolador estará con ustedes para siempre. Jesucristo estuvo con sus discípulos en carne, su presencia era local para ellos, lo veían, lo podían palpar. Si Jesús estaba en Jerusalén, no estaba en Galilea. Si estaba en Galilea, no podía estar en Galilea. Es lo que ellos veían. Pero cuando saben que Jesús ascendió al cielo y les envió al Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo está en nosotros, en cada uno de sus discípulos. Ahora, nosotros estamos igual que los discípulos. No es, Jesús no está en un solo lugar, sino que ahora Jesús es universal. Es lo que Jesús les quiere dar a entender aquí, en el verso 33. La relación de los discípulos, 2 Corintios 5, dice, porque andamos por fe y no por vista. Ahora, tenemos que entender que nosotros anhelamos tener lo que tenían los discípulos en el aposento alto, la habilidad de poder ver y oír a Jesús, oír su voz. Pero yo te digo, tú que me estás escuchando, un día tendrás esa dicha de poder ver la presencia y tener relación, o tu relación con el Señor Jesús será completa. Pero mientras no llegue ese día, tú y yo tenemos que vivir por fe y no por vista. Yo he visto que a Dios le gusta ayudarnos en nuestro crecimiento y nuestra relación con Él, y la relación nosotros los creyentes con los creyentes, para que nuestra fe se robustezca, nuestra fe crezca. Les voy a presentar una ilustración que leí en un libro. Por ejemplo, las langostas rojas marítimas están creciendo, aquella langosta, pero llega un tiempo que aquella concha no crece y la langosta necesita continuar creciendo, así que se deshace de aquella concha, porque si no, aquella concha le va a servir de prisión. Así que aquella langosta se sale de aquella concha y va a desarrollar una concha nueva. Esto sucede como casi cada año. En ese periodo de que la langosta pierde su concha maciza y va a desarrollar una concha nueva, esas langostas quedan bajo del océano, expuestas a los peligros de cortarse con los corales o otro tipo de peces que se las quieren comer. Entonces, yo supongo que nosotros somos parecidos a esas langostas. Nosotros perdemos aquella concha y quedamos vulnerables a que el mundo nos insulte, nos golpee. Pero si no salimos de esa concha, no podríamos crecer. Si no perdemos esa antigua concha, y así podemos llegar a ser creyentes de fe. Los creyentes desarrollamos esa hermosa concha, esa hermosa protección de Dios. Ya no dependemos en la vida pasada, sino que el Señor quiere que dependamos de Él más y más y más, de la protección de Dios. No dependemos de la protección de la gente, sino de la protección de Dios. Y así caminamos más por fe y no por vista. Es naturalmente que confrontamos peligros, nos duele cuando alguien nos insulta. Así que el discípulo verdadero necesita una perspectiva nueva, una relación nueva con el Señor y recibir un mandamiento nuevo. Verso 34, Jesús les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Notemos esta conversación que está teniendo el Señor con sus discípulos. Habla de traición. El traicionero salió de la aposento alto. Ahora Jesús dice que va a ser glorificado. Les está hablando de una relación nueva y les dice, ya no estaré con ustedes. Pero ellos rápidamente, él rápidamente les hace entender lo que ellos quieren que sean, el tipo de vida que ellos van a vivir, cómo se deben de comportar los unos con los otros, con ese nuevo mandamiento. Si tú eres un estudioso bíblico y has estado leyendo tu Biblia por algún tiempo, te darás cuenta que cuando oyes esto, dices, ¿qué quiere decir el Señor aquí con que un mandamiento nuevo? Este no es un mandamiento nuevo. Yo leí en el capítulo 19 del libro de Levíticos que habla de, dice, no guarden rencores con nadie ni con ninguno de sus hermanos, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús viene y le dice, les daré un mandamiento nuevo. Entonces tú dirás, esto no es nuevo. Ya lo había oído en el libro de Levíticos. Para aclarar esto, la palabra que Jesús usó aquí para hablar de un mandamiento nuevo, en griego sonaba algo así como kainas o kainas. Jesús quería decir nuevo en término de cronología o tiempo. Hubiera usado una palabra diferente que se llama, que suena neos. Así que lo más adecuado sería un amor fresco, un amor nuevo, o sea, renovar ese mandamiento que ustedes ya conocen, que se amen unos a los otros como yo os he amado. Notemos que este mandamiento lleva el verbo agape, agapao, es el tipo de amor de que Jesús está refiriendo. El amor agape no es una sensación emocional hacia una persona, algo que tú no puedes controlar. Es una decisión que tú puedes controlar. Amar a alguien con un amor ágape no es lo mismo como yo soy honesto con ustedes. Yo no amo a todas las personas con quien me encuentro verdaderamente. Yo sé que Dios ama a todos. Dios los ama a todos, pero ama a todos. Dios nos ama con todo y que somos pecadores. El amor es una decisión. Con todo y que yo no, a mí no me gusta amarlos a todos, pero Dios me ordena mostrar amor a todos. Ese es el tipo de amor de que Jesús les está hablando a sus discípulos. Notemos cómo Jesús les dice cómo se deben de amar o cómo debemos de amarnos. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esa es la marca que Jesús nos da. Ese es cómo se mide el amor, cómo Jesús nos amó. ¿Cómo se mide el amor? Por los regalos que tú das, las palabras amorosas que tú le das a una persona. ¿Qué tanto se besa una persona con otro? ¿Esa es demostración de amor? No, eso no es demostración de amor. Leí un artículo que hace años que por el año 1875 escribió las palabras te amo como 1,875,000 veces. O sea, una vez por día durante todo el año. Ustedes que me están escuchando dirán, qué romántico ese señor. No, no era romántico porque ocupó alguien que las escribiera por él. Mi pregunta para ti que me estás escuchando, ¿qué tantas veces puedes mencionar la expresión te amo? Lo que yo te preguntaría, ¿qué es tu relación con esa persona después de 20 años de estar con ella? ¿Puedes mostrar ese amor ágape? Ese amor que no es por sensaciones, sino que tú decides amarlo. Así que la marca para llegar a la meta es, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esto es importante. Si Jesús no se hubiera puesto de ejemplo, si nomás hubiera dicho, miren, ámense unos a los otros. Ámense unos a los otros como ustedes decidan. Ámense unos a los otros como ustedes creen que debe de ser. Eso no hubiese significado nada. Pero para añadir las cualidades de Jesús, exactamente el amor que Jesús quería que mostrásemos, Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? En primer lugar, su amor fue un sacrificio, amor sacrificial. No hay quien tenga un amor mayor que alguien que ponga su vida por sus amigos. En segundo lugar, su amor es incondicional. Cuando Jesús estaba colgando de la cruz, habló acerca de sus enemigos que lo estaban crucificando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es un amor incondicional, un amor sacrificial. En tercer lugar, ese amor nunca se acaba ni es recíproco. La Biblia dice en Romanos 5:5, cuando éramos pecadores, Dios murió por los pecadores. Jesús no solamente habla, ama a nosotros, sino que derramó su Espíritu Santo. No ama nomás a los que cree que son dignos, sino que su amor es un amor de sacrificio incondicional. No tiene fin y recíproco. Jesús dijo, es como ustedes se deben de amar los unos a los otros. Para este tiempo, algunos que me están escuchando dirán, eso es casi imposible. Yo te digo, estoy de acuerdo contigo que es casi imposible. Pero tú tienes la ventaja de que el Espíritu Santo está contigo. Tú tienes al Señor Jesucristo, a Dios el Padre, que están para ayudarte, animarte. Y tienes que entender, tienes que reconocer que tú y yo tenemos el amor represado en nuestros corazones y nunca se acabará. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado, para que nunca falte el amor en nuestros corazones. Esto es lo que significa todo esto. El amor de Dios está flotando en tu vida continuamente. Y si el amor de Dios está flotando en tu vida, así que tú puedes demostrarlo con tu modo y tu forma de vivir. Yo estoy de acuerdo con Malcolm Magris, que escribió, dice, lo más maligno en este mundo es la falta de amor. Lo más peor en este mundo es la falta de amor. Tú y yo tenemos la capacidad sin límite para mostrar amor de acuerdo a las Escrituras. Esto quiere decir que nadie que esté contigo, nadie que se relacione contigo, nunca tendrá hambre de amor. Porque tú vas a derramar el amor de Cristo y así nos amaremos unos a otros. ¿Por qué debemos de pensar así? Porque es que Jesús dijo, hijitos, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es lo que dice el verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo diría que esto a veces es intimidado, esto que Jesús está diciendo. No solamente está hablando a sus discípulos y les da permiso a los cristianos, sino que le está diciendo, en verdad les está afirmando, toda esa gente que los está viendo y se preguntan de ustedes, ¿en verdad que estos que dicen ser cristianos en verdad son genuinos, son creyentes? Cuando vean que ustedes se aman unos a los otros, esa será la marca que los va a convencer de que ustedes son cristianos. Por eso digo que a veces puede ser intimidado. Pero, ¿en qué otra forma nos pueden conocer los incrédulos? Por ejemplo, si Jesús dijera, la gente sabrá que ustedes son cristianos por las calcomanías que van a poner en sus carrozas o en sus automóviles, por los mensajes que llevan en sus camisetas, por la teología con que ustedes hablan o por la mucha Biblia que se van a memorizar. No, sino que Jesús dice, la gente sabrá que ustedes son mis discípulos por la forma que se muestran el amor los unos con los otros. Oí la historia de un chamaco de 10 años en la ciudad de Nueva York. Este era un jovencito de como de 10 años de edad que estaba muy pobre y se encontró frente a una tienda de zapatos, viendo a través de las ventanas de vidrio, viendo y admirando aquellos zapatos, pero él estaba descalzo. No tenía dinero, naturalmente. Vino una señora muy elegante y le pregunta, ¿qué haces? Y dice, oh, estoy aquí pidiéndole a Dios que me brinde un par de zapatos. Entonces aquella señora lo llevó adentro, pidió a uno de los atendientes que le trajera agua, le lavara sus pies y le trajo calcetines nuevos que ella iba a pagar. Y le dio dos pares de zapatos. Cuando aquella mujer se iba, aquel chamaco estaba tan satisfecho, la estiró de su abrigo y le pregunta, ¿es usted la esposa de Dios? En otras palabras, usted tiene que estar relacionada con Dios en alguna forma, por la forma que usted reaccionó conmigo, amándome a punto de darme zapatos nuevos. Por eso es que la gente va a saber que somos de la familia de Dios por la forma en que tratamos a otros y la forma en que nos tratamos los unos con los otros. Esto siempre a mí me fascina por las palabras que usó el Señor Jesús cuando dijo, si ustedes tienen amor por todas las gentes del mundo, aunque tenemos esa capacidad de amar a todos porque el Espíritu Santo está con nosotros, dice, sino ellos sabrán que sois mis discípulos por el amor que se muestran ustedes unos con los otros. Ese va a ser un rótulo que los va a identificar con el amor que Dios tuvo con nosotros. Cuando yo estaba en mis años de crecimiento, yo era un adolescente, yo veía que en mi familia había desacuerdos, problemas, mi familia tenían dificultades. Y yo recuerdo lo que yo sentía cuando mi familia pasaba por esas dificultades. Yo observaba a las familias de la vecindad y yo encontraba familias que yo notaba que estaban llenos del amor de Dios, que tenían una buena relación como familia. Para mí era como un magnetismo y yo pensaba, ¿cómo quisiera ser yo parte de esa familia? Quisiera que mi familia fuese como esa familia. Es lo que Jesús está diciendo. El mundo va a querer ser parte de esta familia que se llama iglesia cuando comiencen a ver que los creyentes actúan como hijos de Dios, muestran el amor de Dios los unos con los otros. Un amor sacrificial, sin esperar recíprocamente que se les pague algo. Qué difícil. Así que vemos aquí tres cosas: una nueva perspectiva, una nueva relación y un nuevo mandamiento. Vamos a ver tres puntos aquí antes de concluir para sumarizar. En primer lugar, pídele a Dios que te dé ojos nuevos. Hoy, después de hoy, que Dios te dé ojos nuevos, que veas las formas, que veas todo en una forma diferente. Vayas a tu casa, en tu cochera, donde tienes todas tus propiedades, y pídele a Dios que te haga ver todas esas tus propiedades con una forma nueva. Que tengas una nueva meta. Que cuando pases esta vida con dificultades y problemas, que sepas que solamente es un camino que te va a llevar a la presencia de tu Señor. Que tengas una meta nueva y que tú puedas glorificar a Dios. Pide a Dios. En segundo lugar, asegúrate el proceso de crecimiento. Que permite que Dios te ayude a crecer por fe y no por vista. Aférrate de esa fe. Y entiende que Dios te va a ayudar a crecer. Te vas a sentir que te duele. Yo quiero regresar a donde estaba antes, buscar la protección que yo antes tenía, sino que puedas oír que Dios quiere que crezcas. saliéndote de aquella concha, de aquella protección que tenías. En tercer lugar, evalúa tu vida con amor. Evalúa tu vida con amor. No te preguntes cuánta gente te ama, sino que antes te debes de preguntar cuántas gentes tú amas. Esa es la evaluación que debes de hacer. ¿Cuántas gentes tú amas? Y te vas a encontrar que hay relación. Entre más gente ames, mucha más gente te va a amar a ti también. Eso va a ser algo que va a convencer al mundo y te va a convencer a ti y vas a crecer en amor. Quiero concluir con una historia que quizás habrán oído, pero esa es una tradición. De acuerdo a la tradición de la iglesia, Juan, que fue el que escribió este libro, el apóstol de Juan, la tradición dice que sus últimos días los vivió en la ciudad de Éfeso, así que los últimos años alguien lo tenía que mover porque estaba tan anciano y tan débil, dondequiera que había la reunión de la iglesia alguien lo tenía que llevar. Sus discípulos a ese tiempo lo tenían que llevar literalmente, hasta le llevaban en peso en ciertas partes. Y la iglesia dice que tradicionalmente cuando Juan llegaba a una reunión de la iglesia, siempre alguien le hacía preguntas. Juan, díganos palabras profundas. Las palabras que decía el apóstol Juan era, hijitos, amaos unos con los otros, es lo que le decía. Lo llevaban a otra reunión, otro día, o venía alguien y le preguntaba, Juan, díganos algo profundo, algo sabio, hijitos, amaos los unos a los otros. Otra junta, la misma expresión, hijitos, amaos los unos con los otros, hasta que uno de los que lo estaba llevando de un lugar a otro le dijo, ¿por qué es que continúa diciendo las mismas palabras? Y Juan le dijo, este es mandamiento del Señor. Y si eso es lo único que se puede realizar en la iglesia, eso va a ser suficiente frente al Señor. Eso será suficiente. Un mandamiento nuevo os doy, que decidas amar, un amor agape, de la misma forma que Dios te amó y Cristo te amó. Y si así te comportas, todos sabrán que tú eres un discípulo de Jesús, que eres un hijo de Dios, que tienes una relación con Dios Padre y con Dios Hijo y el Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia esta tarde considerando estas palabras que hemos leído en tus escrituras y que estas palabras han caído en la mente de los discípulos después de que Judas ya había abandonado el aposento alto. Después de que Jesús hablaba de traición y traiciones, luego se refirió a el traicionado, que es el Señor. Porque Jesús quería que entendieran lo que vendría en el futuro. A través del sufrimiento vendrá el gozo, porque comenzará esa nueva relación que comenzaron los discípulos y que nosotros vivimos cuando nos reunimos. Esta hermosa relación que es relación de fe, que andamos por fe y no por vista. Y nos sostenemos en esta fe. Y ese es un proceso de crecimiento. Padre, al ver nuestras vidas y entendemos lo que escribió Juan, Mateo y los otros evangelios, los otros escritores, debemos de ser nosotros como unos embajadores o empresarios del evangelio. Padre, también entendemos tu nuevo mandamiento. Entendemos cómo tú quieres que nos comportemos los unos con los otros hasta que tú regreses a esta tierra para llevarnos al cielo. Padre, renueva nuestro entendimiento, que amemos por decisión, sin esperar nada a cambio, Padre Santo. Que no nos empeñemos en sentir un amor emocional, sino que sea un amor que hemos decidido y que sea permanente, Señor. Esa es nuestra decisión. Hemos decidido amarte porque tú nos has dado un entendimiento nuevo. Y así, con ese entendimiento, vemos las decisiones que hacemos, nuestros planes, nuestros empleos, nuestro futuro, que hoy podamos comenzar una forma nueva de nuestro comportamiento. Padre Santo, Padre Santo, Padre Celestial, mientras que tú nos estás ayudando en este proceso de crecimiento, pasamos por situaciones dolorosas que no nos agradan, Padre, pero sabemos que necesitamos crecer, Señor, y ayúdanos con tu Espíritu Santo para lograr lo imposible. ¿Cómo poder amarnos unos con los otros? Y si es todo lo que podemos hacer, que eso sea suficiente en tu presencia, Padre Santo. Padre, también te pido por alguien que se haya reincidido de su familia, que alguien se haya extraviado y se pregunte, ¿por qué es que me descarrié? Que él pueda volver a pensar, regrese a tu presencia. Y el que no ha venido al Señor, que le pongas la inquietud de poder pensar, ¿qué sería sentir mis pecados perdonados y que comience una relación nueva contigo a través del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo? Padre, te pedimos una y otra vez todas estas cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.